Bueno, hasta aquí el deporte. Nosotros seguimos repasando la actualidad de este día, que nos deja la noticia del asesinato de una cooperante española de Médicos Sin Fronteras en Etiopía. María Hernández, madrileña, 35 años, ha sido asesinada junto a otros dos compañeros de la ONG en la región de Tigray. Es una zona en la que se han acentuado los enfrentamientos entre el ejército y grupos de insurgentes. Seguiremos pendientes de los detalles y las noticias que nos lleguen desde esa zona de África. También estaremos atentos a Alemania. Tres personas han muerto y al menos seis han resultado heridas en un ataque con arma blanca. El agresor ha sido detenido después de que varios ciudadanos se enfrentaran a él para evitar que huyera. La actualidad de este día está marcada también por las pocas horas que nos quedan para que la mascarilla deje de ser obligatoria al aire libre. Eso no quiere decir que no debamos llevarla puesta en ciertas ocasiones, sobre todo no podemos olvidar que el virus sigue ahí, que la vacunación avanza a buen ritmo, pero todavía no se ha llegado a la inmunidad de grupo. Las vacaciones están aquí mismo y no podemos permitirnos repetir los mismos errores del año pasado. Errores como los que han provocado ese brote entre chavales que se fueron de viaje de estudios a Mallorca, miles. Se van conociendo más datos de esa semana del 12 al 18 de junio, en el que muchísimos jóvenes se fueron a la isla para celebrar que habían acabado segundo de bachillerato o que habían acabado la EBAU. Ni mascarillas, ni distancia, botellones, aglomeraciones, fiestas multitudinarias con estudiantes de distintos institutos de toda España mezclados. Un despropósito que no solo les está afectando a ellos, porque ya hay más de 500 positivos confirmados, sino, imagínate, también a sus familias. La mayoría de los positivos lo son por la variante británica, aunque en el País Vasco hay casos confirmados ya con la variante Delta, la procedente de la India, presente, te recuerdo, en 85 países del mundo. No nos cansaremos, con mascarilla, sin mascarilla o medio pensionista. Responsabilidad.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
La revolución digital y la crisis económica y la revolución también laboral están cambiando tanto el periodismo. Su futuro depende de nosotros, los periodistas, seguramente los primeros, pero también de la tecnología, también de los receptores de la información. Muchos medios tradicionales las están pasando canutas para adaptarse, a ver si lo consiguen. Así lo cuenta el periodista Albert Montagut.
Diríamos que hemos perdido mucho tiempo, que todo está casi por hacer para muchos medios, y la pandemia lo ha acabado de complicar todo. Los periódicos que aún tenían la esperanza de alargar un poco la vida del papel, porque es donde tienen más publicidad, con la pandemia se han visto obligados a hacer inventos, digitalización rápida.
¿Qué va a pasar con la prensa escrita frente al modelo digital? Los móviles, las tablets, los ordenadores, frente al papel. Javier Martín Domínguez es el presidente del Club Internacional de Prensa.
Los datos que vienen de Estados Unidos dicen que entre el 60 y el 70% de los usuarios o de la gente que busca información la encuentra en las redes sociales. Ya no va a los medios tradicionales, es que no va ni a los periódicos ni va a la televisión. Es verdad que a veces en las redes lo que se consume es un sucedáneo de los grandes medios, ¿no? O sea, que estamos hablando aquí de una losa que nos está cayendo encima a todos, porque ahora la información que es poder va a estar en manos solamente de las superredes, ¿no?
Lo dicho, la revolución total. Por eso, ante un periodismo que busca dar información de calidad y que evoluciona cada día más rápido, hoy nos queremos preguntar, ¿cómo será el futuro de nuestro oficio y de los medios de comunicación? Hace 150 años, el evangelizador Charles Spurgeon dijo la frase: una mentira puede haber recorrido la mitad del mundo mientras la verdad está poniéndose los zapatos. Bueno, pues multiplica eso por infinito. Y añádeles el término fake news. La realidad de la desinformación no es nuevo, ha existido siempre, pero claro, ahora seguramente es más fácil. El 58% de los lectores de prensa se informa solo a través de diarios digitales. Es uno de los datos que se encuentran en un libro titulado Periodismo 2030, recetas para la era de la comunicación digital. Un libro editado por Almuzara, coordinado por nuestro colega Fernando Jauregui. Buenas noches.
Buenas noches, Ángel, ¿qué tal?
Oye, también lo coordina otro colega, no sé cómo has podido llegar hasta él, pero en fin, yo qué sé, hay gente pato. ¿De qué te ríes? Sergio Martín, buenas noches.
¿Qué pasa, Tron?
Eso digo yo. ¿Qué pasa, tronco? ¿Cómo estás?
Pues nada, me encanta la reflexión que te has hecho. ¿Cómo Fernando Jauregui ha podido llegar hasta
sí, mí? Sí, sí, hay cosas incomprensibles, Fernando Jauregui, cualquiera, macho. Bueno, que sepas, Sergio, que estoy encantado de que estés en estos micrófonos de Cope, tío. Es un honor absoluto para mí, lo sabes.
No, el honor es mío estar contigo.
Fernando, ¿cuáles serían los 4 o 5 puntazos que resumirían esta revolución total en la que se encuentra la información?
Bueno, uno es, naturalmente, esto es un tópico ya, el futuro de la prensa de papel. ¿Qué va a ocurrir con la prensa de papel? Yo creo que no va a desaparecer, se va a transformar, pero se va a transformar de una manera muy profunda y a lo mejor pues los periódicos diarios dejan de salir diariamente. Que, por cierto, han hecho una auténtica heroicidad saliendo diariamente durante la pandemia, ¿eh? Con los kioscos cerrados y los bares cerrados, ¿eso qué quieres que te diga, chico? Merece que se quite la gente el sombrero. La segunda conclusión es los muros de pago. La gente se tiene que dar cuenta de que tiene que pagar por la información. La información es muy cara y los digitales no pueden vivir solo de la publicidad porque no hay. Por tanto, los muros de pago es otro tema que está ahí. Y luego hay el mundo que Sergio controla mejor que yo, que es el mundo de lo audiovisual, las radios y las televisiones. Bueno, las radios las controlas tú mucho. Tú sabes lo que es la revolución del podcast, lo sabes perfectamente. Y en las televisiones, pues ya el espectador sentado en la butaca viendo el programa de televisión prácticamente se acabó. Aquí lo vamos a ver todo a través del teléfono móvil. Y vamos a participar cada día más. Digamos que la gran revolución es que la gente va a incorporarse a la información, que va a participar cada vez más en la información audiovisual, digo, e incluso en la digital. Uh-huh. Esa es la gran revolución que viene, creo yo.
Permitidme preguntar por distintos factores. Sergio, tú que vienes de la tele, por supuesto, pero si me apuras, sobre todo de la radio. ¿La radio de los distintos soportes es el menos perjudicado en esa revolución?
Bueno, te daré un dato. En esta encuesta que publicamos en el libro, encuesta de G3 Fundación AXA, el medio, preguntados por los medios que generan más confianza, ya que estamos en la radio, el medio que genera más confianza y además de lejos es la radio. Fíjate, con todo lo que ha pasado y con todo lo que ha caído, pues el medio que sigue generando más confianza es la radio. Dicho eso, cuando uno observa los hábitos de consumo de los más jóvenes, lo que observamos es una enorme brecha generacional y hay que prestar atención a los nuevos contenidos digitales, eso que se ha dado en llamar ahora audio social, audio digital. Una reflexión, y esta es mía personal después de llevar mucho tiempo analizando y estudiando. Larga vida a la radio. Todos los medios, todos estos contenidos digitales, claramente están intentando parecerse a la radio. Si observamos qué ha pasado con estas redes sociales de audio, por ejemplo Clubhouse o lo que está ocurriendo también en Twitter Spaces, tienen la intención clarísima de parecerse a lo que ya sucede en la radio, que es el medio más flexible, el medio más cercano, el medio que es capaz de adaptarse más rápido a los cambios que se suceden. Durante la pandemia habéis tenido que hacer radio desde casa. ¿Ha sufrido en algo la calidad del audio, del sonido? No, es verdad que no se podrá sustituir nunca una redacción, eso no podrá ocurrir. Pero para mí hay una reflexión aquí muy importante. Mientras tenemos un montón de formatos intentando parecerse a la radio parece que a veces renega de su propia razón de ser, ¿no? De su propia esencia. Y creo que eso no se debe perder porque creo que la radio, sinceramente, tiene ventaja competitiva sobre todos los demás. Recuerdo ese dato. Más del 50% de los encuestados consideran a la radio el medio que más confianza les genera.
Pues no sabes cuánto me alegro de escucharte. ¿Decías, Fernando?
Sergio ha dicho una cosa así de pasada, pero que yo creo que es muy importante. Se está perdiendo el periodismo presencial o está disminuyendo el periodismo presencial. Que para mí, y yo creo que para ti también, Ángel, es esencial. Mirar a la cara a la gente, ver si te está contando la verdad, ver qué cara está poniendo, ver su entorno, eso es fundamental. Esta pandemia la hemos pasado haciendo webinars, Zooms y demás, y eso, pues, parte de eso se va a quedar. No digo yo que todo, pero parte de eso se va a quedar, porque abarata costes, porque te permite hacer cosas o menos. Nosotros hemos hecho un chat con 4 directores de medios latinoamericanos, cada uno en su país, y no ha sufrido nada la calidad, como antes decía Sergio. Pero bueno, yo lo que sí creo que sufre es la información, porque no es lo mismo verles, estarlos viendo, que hacerlo así. Este es un tema que es uno de los fenómenos que yo creo que tenemos que considerar más a fondo.
Dejadme otro vector fundamental en todo esto, que somos nosotros, los plumillas, los técnicos, los camarógrafos, que ya que hablabas de América Latina. ¿Estamos sabiendo, en términos generales, reciclarnos? Lo digo por alguien como tú, Fernando, que te ha reciclado y eres más veterano que nosotros en el oficio. Yo que lo intento, y claro, Sergio es que es más joven y ya viene con bastante reciclaje, pero...
Yo no podría hacer ahora periodismo de calle. Yo creo que ahora el periodista tiene que ser un poco técnico. Tiene que saber montar un vídeo, tiene que saber hacer una web. En fin, tiene que tener una serie de claves muy importantes con respecto a la tecnología que está ahí, que está ahí y que está muy presente en todo. Eso es un tema que no es tan fácil reciclarse. Hay muchos periodistas ya que son nativos digitales y ellos ahora mismo les falta background, les falta información,
sí, les falta datos, cultura.
Pero les falta cultura, sin duda, pero tienen avanzado el nativo digital, que eso es ahora mismo es muy importante. Y yo creo que en las facultades de ciencias de la información van a tener que ahondar en ese componente tecnológico de los futuros periodistas. Mm-hmm. No queda más remedio.
Sergio.
Me permites, mira, ha dado una clave, Fernando, ahora diré yo lo mismo, de pasada. La clave es la mezcla. Es decir, el que consigamos hacer convivir, y que esto no lo tomemos muy, muy en serio en los medios, pues periodistas como Fernando, de los que, o como tú, o como yo mismo, que cada vez, yo sé que tengo mucha cara de niño, pero cada vez se me está pasando, que los más veteranos convivan con los más jóvenes, que convivamos, y que las esencias del periodismo, esto ha salido en las más de 64 conversaciones que hemos tenido, más de 210 periodistas que han intervenido en este libro, al final el resumen es siempre el mismo. La esencia del periodismo, buscar fuentes, contrastar. Entre ellos Ángel Expósito, uh-huh. La esencia del periodismo, saber contar una buena historia, contrastar con las fuentes, etcétera. Lo que es la esencia del periodismo, eso no se debe perder. No debemos perdernos por el camino de la tecnología. Lo que pasa es que tampoco debemos desdeñar las nuevas narrativas. Es cualquiera que vaya a una facultad de periodismo y le pregunte a los más jóvenes, les pregunte cómo consumen información, te dirá lo que tú has dicho al inicio de esta conversación, Ángel, que es que más del 60% se informa a través de las redes sociales. Con todo lo que hay ahí, de bueno a veces... y de malo. Nos claro. Decía en una de las conversaciones Iñaki Gabilondo que en una inundación lo primero que escasea es el agua potable. Y aquí tenemos más medios y más información disponible que nunca, pero hay que sacar la banderita, saber sacar la banderita y decirle a los espectadores, a los oyentes, a los lectores, oiga, aquí tiene usted agua potable. Y ahí estará el valor. Ahí estarán los que se llevarán el gato al agua.
Mira, hemos hablado de nosotros los periodistas, hemos hablado del receptor y esa revolución, hemos hablado de las empresas o los soportes. Ahora os pregunto por la fuente o el origen. Las fake news. ¿Corremos el riesgo de que las principales mentiras vengan precisamente, y lo hemos visto en esta pandemia, de las fuentes en teoría más fiables como las oficiales? Sergio.
Lo estamos viendo... Perdona. Sí, Sergio, perdona.
No, es que iba a decir, Ángel, justo es la gran reflexión que nosotros nos hemos hecho durante la pandemia, porque hasta ahora como periodistas estábamos acostumbrados a que yo mismo, en situaciones de crisis, recuerdo haber cubierto, Ángel, alguna noche contigo en directo en televisión, pues atentados terroristas, donde siempre pensábamos como periodistas y seguimos pensando, oye, para no generar confusión vamos a buscar fuentes oficiales y solamente daremos en directo información de fuentes oficiales, que es la única información fiable. Esto lo hemos hecho siempre, sí. Pero ojo, llega la pandemia, nos fiamos de esas fuentes oficiales y ¿qué ha pasado? Que hemos dicho, porque nos lo contaban así las fuentes oficiales, que esto iba a ser nada, uno o dos casos, o que iba a ser poco más grave que...
O que son 80.000 muertos y van 50% más, claro.
Eso nos decían las fuentes oficiales. Luego, aquí sí que hay una reflexión importante que los periodistas debemos hacernos, ¿eh? Una reflexión que creo que ya nos hemos hecho. La verdad oficial no es necesariamente la verdad.
Fernando.
Bueno, no, perdona. Es que no ha sido solamente en relación con la pandemia, con los datos de la pandemia o con las indicaciones sanitarias de la pandemia. Es que nos llevan dando gato por liebre en todo, Ángel, en todo, y cuando digo todo, quiero decir todo, que es desde la información internacional hasta las noticias nacionales más intrascendentes, si quieres. Se han acostumbrado, y no hablo solamente de este gobierno y de este país, pero también, por supuesto, hablo de este gobierno y de este país, se han acostumbrado a tratarnos como párvulos, a decirnos, oiga, estos tíos se tragan cualquier cosa, y son capaces de contarnos que hemos vendido unas armas a Arabia Saudí, porque esas bombas solo matan terroristas y no matan gente inocente. Y lo dicen en un Consejo de Ministros. Te digo un detalle del que yo me acuerdo en este momento, Ángel, pero estoy seguro que si tú y yo nos ponemos a hacer memoria ahora mismo...
Montón.
Y empezamos a pensar en el día de ayer, en el Consejo de Ministros de ayer, por ejemplo, o en la comparecencia de otros políticos, de Pablo Casado en Bruselas, si quieres, ¿eh? Y bueno, es que sacamos petróleo todos los días en cuanto a fake news y en cuanto a mentiras descaradas, que suena más duro todavía, ¿no? En español suena más duro todavía.
Lo dicho, Periodismo 2030, recetas para la era de la comunicación digital, lo edita Almuzara. Lo han coordinado Fernando Jáuregui y Sergio Martín. Oye, con esto del Periodismo 2030 nos veremos a la vuelta del verano, que quiero jugar, hombre, yo también aquí.
Hombre, y vas a jugar. Hombre, no te va a quedar más remedio.
Delantero centro y titular.
Venga, familia, un abrazo, Sergio, Fernando.
Un abrazo muy fuerte, adiós. Gracias.
Abrazo fuerte.
Adiós, Sergio. Mira, me lo han dejado votando. Hemos hablado durante estos últimos años de la manera tan peculiar de las fuentes, la más oficial de todas, seguramente, que es el gobierno. La imagen de Sánchez, los discursos, el maquillaje, el encuentro falso con el presidente de Estados Unidos. Detrás de todo está su jefe de gabinete, Iván Redondo.
Lo primero que tiene que hacer un asesor es tirarse por el barranco por su presidente. Y yo lo hago. Y yo lo hago aquí, ahora y mañana. Y lo siento. Se lo voy a dejar clarito. Ahí voy a estar con él hasta el final, con el presidente Pedro Sánchez. Y le voy a decir algo sobre el presidente. Para mí es un orgullo trabajar para el presidente del gobierno de España. Un orgullo por su determinación. España sabe lo que necesita, un poquito de estabilidad desde hace muchísimos años. Y el presidente se la va a dar.
Le puede seguir haciendo la pelota 3 o 4 años más. Iván Redondo, el manipulador de emociones. Es el título de un libro que edita La Esfera de los Libros y que firma el maestro Graciano Palomo. Graciano, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Angelito Espósito? Qué placer.
Igualmente, amigo.
Qué placer. Hoy nos hemos reunido los mejores de aquella época.
Oye, por cierto, me manda un abrazo muy fuerte para ti, Julio César Herrero, que lo sepas.
Hombre, igual.
Vaya noches que pasábamos, macho.
Es otro crack. Oye, que todavía la gente lo recuerda.
Hombre, ya te digo, ¿cómo lo van a olvidar? Sí. Oye, he leído, has dicho en esta casa y en otros papeles por ahí, que nunca... ¿Un asesor, un jefe de gabinete, tuvo tanto poder como Iván Redondo?
Jamás. Solamente hay un precedente hace 520 años. Antonio Pérez, el alcarreño, secretario de Estado todopoderoso de Felipe II, que terminó huyendo a Aragón cuando se beneficiaba la misma amante que el rey, como recordarán los oyentes. Ni durante la dictadura, ni durante Alfonso XIII, ni durante toda la turbulenta historia de España del siglo XIX y del siglo XX, ha habido una persona que ejerza de facto, a diario, con ocasión y sin ella, de primer ministro, muy al uso del sistema americano, que tanto epata el señor Redondo. Y entonces alguien puede decir, hombre, Palomo, y entonces el presidente, ¿qué hace? Pues es que lo ha colocado de jefe de Estado bis. De ahí los choques constantes con la zarzuela. Efectivamente, es el hombre que muñe, que piensa, que diseña y que curra. Ese es su secreto. Como se levanta a las 5 de la mañana, pues después, cuando el señor presidente o jefe de Estado bis termina sus croissants y ha recorrido sus kilómetros por los palacios monclovitas, pues llega a su despacho y tiene todo aseadito, ordenadito y en carpetas que le ha preparado el gran Rasputín de la Moncloa.
La frase no es mía. Se la escuché, quiero recordar, a Sostres. ¿Pedro Sánchez es, en verdad, el principal cliente de Iván Redondo?
Sí, en efecto. Bueno, antes tuvo otros, por los que cobró una morterada en el PP. No consiguió su gran ambición, que era dirigir la campaña de Rajoy en el 2011, y de ahí su venganza, que emana como si fuera una herida abierta hacia el actual jefe del Partido Popular. Pero efectivamente, es el cliente, es Para que los oyentes, que son muy inteligentes de la linterna, vamos a ver, el andamiaje, lo que ha conseguido, porque hay cosas que son anécdotas, pero lo sustancial es que en 3 años un publicista de 40 años ha conseguido cambiar la estructura de poder gubernamental en España sin cambiar una coma de la Constitución. ¿Y cómo es ese diseño? Pues lo que decía antes, todo lo fáctico, lo importante, Radio Televisión Española, EFE, el CNI, todo eso está controlado por este guipuzcoano que cuando era niño, en lugar de jugar al fútbol y querer jugar en la Real Sociedad, como todos los niños de Guipúzcoa, pues se dedicaba a estudiar los discursos de Felipe González. Por cierto, al que ahora pone a parir.
Sí.
Pero efectivamente... Es su cliente. A mí me recibió como 10 días, me llamó él, no fui yo porque yo ya conocía todo eso. Me llamó como 10 días después de aposentarse en los palacios monclovitas, me hizo un alarde de lo que iba a hacer, y estaba ahí. Pues yo había conocido eso, ese era el despacho de Alfonso Guerra en su época, y después de José Luis Ayllón y de Jorge Moragas y de todos los que había, y de Alberto Aza, que fue el primer jefe de gabinete, ¿no? Entonces me hizo un alarde y me dijo, bueno, yo voy a estar muy poco aquí, ¿eh? Tenía 36 años entonces, y dije, bueno, ¿y qué vas a hacer? No, me montaré mi despacho en Miami o en Nueva York y todo eso. Pero, ay amigo, el gusanillo del poder... fáctico ha entrado por sus venas como si fuera el COVID-19.
Claro, es que ha visto una serie del ala oeste de la Casa Blanca, pero en directo. Mira, has hecho referencia a Graciano, y lo mencionas en Iván Redondo, el manipulador de emociones, has hecho referencia a otros jefes de gabinete.
Sí.
El gran Alberto Aza, que fue jefe de la Casa, no nos olvidemos, diplomático. Bernardino León, diplomático. El jefe de gabinete de Rajoy, que le acabas de mencionar, también diplomático.
Es embajador actualmente.
En Filipinas, sí, señor.
De Filipinas,
ha habido
sí.
Fontaneros de partido de los de toda la vida. Ha habido periodistas ilustres también en la cúpula de esos gabinetes. ¿Un publicista? Eso ya define cuál es la política del personaje, ¿no?
Pero esto, Ángel, es que se va a entender fácilmente. Mira, cuando en el 2017 el señor Sánchez es decapitado y su cabeza arrojada por la ventana con violencia de la calle Ferrat por sus baronías, queda al pairo, y este había quedado al pairo también porque había perdido Monago, su que le hizo consejero. E incluso hay una carta en mi libro donde se mimetiza con el PP. Nosotros que hemos cambiado la historia de Extremadura, nosotros los del Partido Popular. Bueno, entonces... Este hombre consigue, se ofrece gratis, lo describo en mi libro, se ofrece gratis en el acto de Bellas Artes con Sánchez intentando recuperar la Secretaría General. El otro le dice, no tengo un duro, no te preocupes, ya me pagarás luego. Bueno, y bueno, pues venga, se puso a trabajar, recupera la Secretaría General, una persona que no tenía ni escaño, y a los pocos meses... le consigue la presidencia del gobierno con 82 escaños y hace posible el gobierno Frankenstein. ¿Cómo no va a confiar en él? Ya puede venir Ábalos, las voces de Adriana Lastra, la Carmen Calvo con la que está a muerte. En fin, porque es que es su hombre, es un chollazo para... Es el gran chollo. Es decir, yo creo que no va a suceder, pero que si por lo que fuera le desplazara... Sánchez dura 2 días, porque todo esto, si viste, es el acto del liceo, es decir, no solo eso, sino que es que le hasta las comas, es total, por cierto, que plagia, vamos, como la monja alférez, es un plagiario acojonante, en mi libro pongo usted, pero vamos, mira, vamos a ver, has empezado la entrevista... con su última deposición...
En el Congreso, sí.
En el Congreso, en la Comisión de Seguridad Nacional. Eso de me voy a tirar por el barranco está en el ala oeste de la Casa Blanca.
Tal cual. Lo hice desde la cama del hospital.
Exacto. Sí, bueno, sí. Y luego, mira, te voy a poner... Cuando lleva a Basagoiti, Antonio Basagoiti, un pijo neurítico, llega él, lo contratan, y luego me gustaría nada más una referencia a los dineros que se ha llevado del PP. Bueno, pero le contrata y como era joven y todos los que le rodeaban, Iñaki, este que es secretario general ahora, el Alavés, en fin, Borja Sempere, todos eran jóvenes, se le ocurre, o sea, les vende la política pop. Ha llegado la política pop al Pepe Vasco. Coño, resulta que investigando el tema descubro que es exactamente igual que la que hizo el joven senador por el Estado de Nuevo México, Bill Richardson. Exactamente igual. Hace unos meses, con todas las cámaras de televisión del mundo mundial, hace un acto para destruir presuntamente las armas de ETA. Bueno, pues resulta que es el mismo acto que hizo Hugo Chávez en Caracas en el 2014. Pero así podía seguir hasta el infinito.
Ya. Hablando precisamente, para terminar, Graciano, de esos dineros del PP. Te pregunto, por los dineros del PP y por el futuro, porque ¿cuál será el futuro de este
bueno,
hombre?
Por los dineros del PP es muy sencillo. Él ha intentado que mi libro no apareciera, llamando al presidente de UNEDISA, al que cesó luego poco después, y ahora intenta una operación también con un grandísimo periodista y grandísimo director en el mismo diario, que sabía que yo tenía el documento por el cual había cobrado de Bárcenas 207.098 euros por un presunto trabajo en la campaña de 2008, trabajo que no aparece por ningún lado, y he tenido acceso a los archivos del Partido Popular. Pero cobró 130.000 euros más que Rajoy en ese año. Hmm. Bien, resulta que el que ejecuta la decapitación de Rajoy por la corrupción de Bárcenas, básicamente, es el mismo que ha cobrado 130.000 euros más que él. Es decir, y me da igual lo declarara o no. He intentado averiguar si lo declaró, pero la agencia tributaria solo va así si le pagas dinero, ¿no?
Sí, entonces, más o menos.
Entonces, oiga, ¿esto sería sostenible en Estados Unidos, en Alemania, en Dinamarca, en Finlandia? No. Bueno, y luego, cuando hay algún... Tiene muchos, no voy a utilizar una palabra poco fina, tiene mucho botafumeiro, ¿no? Y dice, no, bueno, pero es que, claro, Palomo ha sumado ahí todo lo que le pagó Albiol, lo que pagó Basagoiti, Gustavo Alcalde en Aragón, Monago. No. Eso fue por un pretendido encargo que le hizo Jorge Moragas, por cierto, que le cerró la puerta de la planta arriba porque él quería dirigir a Rajoy. Uh-huh. y no lo consiguió, ¿no? Yo he calculado que se llevó 1 millón de euros que no lo gano yo todos los días hasta las 12 de la mañana.
En cualquier caso,
un genio.
En cualquier caso, estos son 4 o 5 pinceladas de Iván Redondo, el manipulador de emociones, editado por La Esfera de los Libros, y que firma Graciano Palomo. Maestro, gracias.
Un abrazo.
Otro para ti.
Oye, yo creo que nos esperan en 24 horas para ver si subimos un poco la audiencia, ¿eh? Porque es patético, patético.
¿Y cómo nos lo pasábamos allí?
Bueno.
Gracias, Graciano. Otro para ti.
Gracias, un abrazo. Adiós.
Bueno, pues hoy hemos hablado de la profesión desde todos los puntos de vista posibles. Los periodistas, los receptores, los soportes y, fíjate, hasta la fuente. La revolución total.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
¡Ey! Mañana, a partir de las 8:30 de la mañana, escucha Agropopular en Cadena COPE. Con EI, energía independiente, siempre en movimiento, evolucionando, con la mejor información y energía del campo. Agropopular, el programa líder en información agropecuaria. Con EI, energía independiente, una empresa del Grupo Galp.
En los momentos más difíciles,
necesitamos todo tipo de ayuda
para lograr un mundo mejor. Juntos estamos atendiendo a más de 4 millones de personas. Marca la X de la Iglesia y la de Fines Sociales. Porque sin pagar más, logramos un mundo mejor. Por tantos.
Piensen solo en el ahora.
Solo pienso en que me voy a asar como un pollo si no ponemos el aire.
Ya, y luego la factura, ¿qué?
Digan.
Tarifa plana Cel.
Con Naturgy siente la tranquilidad de pagar lo mismo de luz cada mes aunque pongas el aire acondicionado. Y si contratas antes del 31 de agosto, primer mes gratis. Infórmate en naturgy.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Disfruta de tu camión Ford F-Max con la misma pasión que vives la Eurocopa. Máximas prestaciones, mínimo consumo, un confort excepcional y 5 años de garantía sin límite de kilometraje. Visítanos en fordtrucks.es o en tu concesionario más cercano. Ford Trucks, compartimos la carga.
Vaya, en nada me toca pasar la ITV del coche. El típico gasto inoportuno.
Pues eso lo arreglas en 5 minutos con una llamadita a Línea Directa.
Tranquilo, ahora si te cambias a Línea Directa te pagamos la próxima ITV de tu coche. ¡Gratis! Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Estoy tremendo, estoy potente. Soy un póster, un cañón, la Venus del bañador, una esfinge, un rey de Francia. Con el extra de verano y la tableta de un romano.
Ya está a la venta el extra de verano de la 11, el subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros. Y no viene solo, además hay 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Sabías que el piponazo de Grefusa es la pipa de la paz? Sí, sí, porque las pipas relajan y dan buen rollo, por lo que son estupendas para tomarlas viendo los partidos de fútbol, que tan tensos nos ponen a veces. Yo voy a comerme unas, ¿te apuntas? El piponazo de Grefusa, la pipa de la paz, las de siempre, las de Grefusa.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hoy en clase de economía toca, como cada viernes, hacer repaso a la semana. Esto en un día en el que la Unión Europea ha alcanzado un acuerdo provisional sobre las normas de la Política Agraria Común, la PAC. Con cerca de 380.000 millones de euros, es la partida más importante del presupuesto europeo. Nos vamos a Bruselas. José Luis Consejero, buenas noches.
Buenas noches. Falta la aprobación definitiva de todos los líderes europeos. En cualquier caso, esta reforma de la política agrícola común cuenta con 378.000 millones de euros que se van a repartir hasta 2027. España es el segundo país más beneficiado con 45.000 millones de euros. Se calcula aproximadamente que en nuestro país hay 630.000 personas que reciben ayudas agrícolas. Novedades de esta PAC. Los conocidos como ecoesquemas, que buscan incentivar aquellas explotaciones que tengan un impacto más beneficioso con el medio ambiente. Además, los grandes agricultores van a tener que respetar los derechos laborales de los trabajadores para recibir las subvenciones. Atención, como novedad, un mínimo del 3% de las ayudas se tienen que destinar a los jóvenes agricultores.
También seguimos a vueltas con el recibo de la luz. Mañana entra en vigor la rebaja del IVA para hogares y negocios con menos de 10 kilovatios de potencia contratada. Prepárate, autónomo, comerciante o industrial, el palo que te va a venir. La presidenta de la Comisión Nacional de la Competencia y los Mercados, Cani Fernández, pide que cambiemos los hábitos.
No podemos ser tan maximalistas. O sea, hay quien tiene electrodomésticos con programación que no necesita estar esperando a las 12 de la noche para poner la lavadora, sino que la puede programar. Si no se pueden comprar temporizadores que valen 20 euros. Es decir, no creo que el debate sea qué hago si no pongo la lavadora a las 12 de la noche. Hay otras posibilidades.
Ya, la posibilidad del de la cafetera en el bar. ¿Qué hago si no pongo la cafetera o no lavo los cacharros? A las 12, a las 2 o a las 4 de la tarde. Bueno, enseguida repasamos esto y otros asuntos. Primero titulares con Belén Miguel. Hola Belén, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Pues comenzamos de nuevo con el IVA de las peluquerías. La presidenta del Senado, a instancias del Gobierno, ha declarado nula la votación de la enmienda que rebajaba este impuesto al 10%.
Ojo, era una promesa del PSOE y de Podemos antes de las elecciones, ¿eh? La presidenta de la Cámara Alta, Pilar Llop, ha eliminado de la ley antifraude la rebaja del IVA, que salió adelante con el único voto en contra de la PSOE. Hacienda ya adelantó que vetaría esta iniciativa en el Congreso, aunque ahora ya lo ha hecho por ellos Pilar Llop.
El gasto en pensiones alcanzó en junio un nuevo récord, 10.180 millones de euros.
Cantidad que supone un incremento del 3% respecto al mismo mes del año pasado. 2 de cada 3 euros son para pagar pensiones de jubilación. Su cuantía sigue subiendo y se sitúa en los 1.188 euros de media, un 2% más que en 2020.
Los españoles aún conservamos casi 1.600 millones de euros en pesetas.
El próximo miércoles finaliza el plazo para cambiar la antigua moneda española por euros. Para hacer el canje hay que ir a alguna de las 15 sucursales del Banco de España en todo el país. Aquí en Madrid, en la sede central, las colas son tan numerosas que la espera dura varias horas.
Competencia del Reino Unido investiga a Google y Amazon por reseñas falsas.
Los usuarios de estas plataformas toman decisiones de compra guiándose por las opiniones de otros consumidores. Lo que va a investigar el supervisor británico es si los gigantes tecnológicos no han hecho lo suficiente para detectar y eliminar las reseñas fraudulentas.
Y terminamos este repaso, como todos los viernes, en la bolsa, que ha subido un 0,23% y se acerca a los 9.100 puntos.
El IBEX se ha animado por Wall Street y el avance de los bancos. En las últimas 5 jornadas se ha revalorizado 7 décimas y en lo que llevamos de año gana casi un 13%. Gracias, Belén.
Hasta luego, Ángel.
Vamos ya con el repaso de la semana económica, como siempre con Yolanda Gómez, subdirectora del diario ABC. ¿Qué tal, Yolanda? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, la PAC, la Política Agraria Común, que para España es el principal, no sé si llamarlo cliente, beneficiario o afectado. ¿Cómo queda la cosa?
Sí, sí. Bueno, pues parece que, bueno, lo fundamental es que han logrado un acuerdo, ¿no? Ahora falta que lo ratifiquen los países miembros, pero bueno, pero esto es importante. Falta, yo estaba mirando ahora a ver qué decían los agricultores, que al final son los afectados, y bueno, decían que de momento están esperanzados, pero que hay que ver la letra pequeña y ese acuerdo final, ¿no? Yo creo, bueno, que en principio está bien, como tú decías, vamos a ser el segundo país que más fondos reciba. Va a haber algunos cambios, que es verdad que se va a apostar más por los cultivos ecológicos, se va a tratar también de beneficiar al pequeño agricultor, ¿no? Que no se concentren tanto las ayudas en las grandes explotaciones, pero bueno, veremos a ver cómo queda y bueno, para España sí es una buena noticia.
El sector turístico de Baleares está muy contento, siempre y cuando no volvamos a hacerlo estos días atrás con los chavales y el mogollón que se ha montado allí. Canarias y Valencia podrían ser los siguientes, pero ya de entrada pierden un montón de semanas.
Pues la verdad es que sí, ¿no? Hay esperanza en que sean los siguientes o que al menos les dejen venir una vez que estén vacunados, o sea, a los turistas británicos que tengan las 2 pautas de vacunación, ¿no? Todas completas, pero es verdad que eso puede ocurrir a finales de julio, con lo cual están perdiendo un mes valiosísimo, ¿no?
Más cosas. La rebaja del IVA de la luz del 21 al 10%, con un montón de condiciones, por cierto. Oye, ¿no se han olvidado absolutamente de los comerciantes autónomos y de las industrias?
Sí, la verdad es que una vez más, pues el gobierno ha hecho las cosas mal. Primero desde el primer momento, porque hace no tanto nos decían que no podían bajar el IVA de la luz porque es que Europa decía que es que no se deberían aplicar tipos reducidos, cuando la mayoría de los países europeos tienen un IVA a la luz más bajo que el español. Y segundo, que bueno, que es verdad que puede suponer un pequeño alivio para los ciudadanos de a pie, no para los hogares, pero es cierto que claro que muchos comercios, como tú decías, que necesitan más potencia en sus negocios, pues no se van a ver afectados con esta rebaja, con lo cual al final lo que estás haciendo es hacerles mucho menos competitivos, ¿no?
Claro. Gasolina, gasóleo, esto es un absoluto disparate, no hay más que echar. Hablando de autónomos y comerciantes, imagínate el transportista, el camionero o hasta el del tractor. ¿Tiene solución?
Pues hombre, o sea, hay una parte que no está en nuestras manos, en las manos del gobierno, que es la parte pues de la cotización internacional de estos productos, que lo que está ocurriendo efectivamente es que hay más demanda, hay una reactivación pues por el presumible fin de la pandemia, se está reactivando todo, ¿no? Y es normal que suban los precios, pero claro, luego hay otra parte, es que en el IVA, o sea, en los carburantes, mucho más incluso que en el recibo de la luz, la mayor parte de lo que pagamos son impuestos. Entonces, al final, uno de los principales beneficiarios de esta subida de precios es la propia Hacienda, que como el IVA se aplica al precio final, está recaudando mucho más. O sea que lo mismo que está haciendo, que ha hecho con la luz, si quisiera lo podría hacer perfectamente, aunque fuera de manera temporal, con los combustibles.
Podría es que bajar los el IVA si claro, quisiera. Claro, es que los comerciantes industriales, lo que me dicen a mí, literalmente los afectados, es que por esos supuestos 5 o 6 euros en domicilios particulares, a ellos les van a subir un 10 o un 15 el recibo del comercio.
Que
es una barbaridad.
Que es una barbaridad, que efectivamente, dices, al final se va a comer las ganancias de la reactivación económica, o sea, todos estos aumentos de costes.
Asunto Banco de España. Hernández de Cos ha dicho, comillas, no nos dejemos impresionar por los próximos trimestres. Y ha vuelto a insistir en reformas estructurales. ¿Tú confías en que el gobierno haga reformas estructurales y en qué sentido?
Pues yo, vamos, yo creo que o le ponen un puñal en el pecho no lo hace. Lo que pasa es que, bueno, la esperanza es que efectivamente Bruselas está detrás y está pidiendo esas reformas de pensiones, esas reformas del mercado laboral para hacerlo más flexible, que, bueno, no es mucho lo que quiere el gobierno, pero probablemente se le exigirá. Es verdad que, bueno, la buena noticia es que Hernández de Cos, como muchos expertos con los que desde luego yo hablo y probablemente tú también, lo que te dicen es que va a ser espectacular el repunte económico de estos dos próximos trimestres. Entonces, lo que les da miedo es que el gobierno vea la economía tan pujante en esos dos trimestres, que es algo temporal, ¿no?, que viene de la demanda embalsada de estos meses de atrás, y que viendo eso diga, bueno, pues con esto no tengo que hacer nada, ¿no? Entonces, eso es muy peligroso.
Y la última, pensiones, que es tu tema. Mi amiga Carmen me decía ayer, mucho acuerdo el lunes con agentes sociales. ¿Y para qué sirve el Pacto de Toledo?
Bueno, no solo eso, no solo para qué sirve el Pacto de Toledo, sino que el acuerdo con los agentes sociales es en la parte fácil, o sea, es en la parte de lo de la suficiencia de las pensiones. A todos nos parece estupendo y es muy fácil decir que suba todo con el IPC, que no pierdan poder adquisitivo, pero la parte de cómo pagamos esto, cómo hacemos el sistema sostenible para que llegue a los que vienen detrás, eso no está pactado. El famoso factor de sostenibilidad, han dicho que de momento, pues en fin, que queda en el aire, ¿no? Entonces, bueno, veremos a ver qué dice Bruselas de esto.
Nos vamos al dato. Terminamos el repaso de información económica con un dato y hoy es 122.000. Yolanda.
Pues mira, son las plazas del inserso que el gobierno ha recortado para la próxima campaña, que comenzará en octubre tras la parálisis de más de año y medio provocada por la pandemia. Como puedes comprender, en el sector turístico están perplejos, ¿no? Dice, por un lado, es verdad que respiran por la vuelta de este programa, que es clave para ellos porque ayuda a mantener los ingresos y el empleo durante la temporada turística baja, pero por otro lado, pues claro, están denunciando un recorte de más de 100.000 plazas respecto a 2019, que no se entiende.
¿Qué supone ese recorte o qué suponen los viajes del inserso en general para el sector?
Pues mira, solo en empleos nos contaban a nosotros ABC ayer que son 12.000 empleos directos y 85.000 indirectos. Y de hecho, pues mira, el sector había solicitado que este año, de manera especial, que incrementaran las plazas hasta 1,5 millones para ayudar a paliar la grave crisis que ha sufrido el sector, pero claro, sin duda es la mayor de su historia, pero frente a esta petición el gobierno es que ha licitado poco más de la mitad de lo que pedían, 816.000 plazas, frente a las 938.000 aprobadas en 2019, y además también reducen el número de estancias desde los 7 millones a 6,1 millones.
En fin, Yolanda Gómez, subdirectora de ABC, como siempre, gracias.
A vosotros, buen fin
adiós,
de semana.
Buenas noches.
Adiós.
Nos vamos al cine.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Ya está aquí el fin de semana, vamos a ponernos cómodos, a hacernos o comprar unas palomitas, a ver qué estrenos y recomendaciones nos trae Jerónimo José Martín. ¿Qué tal, Jero? Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estás?
Oye, empezamos con una comedia típica y francesa, Envidia sana.
He escrito un libro y es un éxito, incluso he salido en la tele.
No puedo ser un mantenido.
¿No tendrás un poco de envidia?
¿No crees que Lea está...?
Se le ha subido.
¿A la cabeza?
¿Lo ves? Lo has dicho tú.
Dos parejas son las protagonistas y Lea, la más discreta, de repente sorprende a todos. ¿Cómo, Jero?
Pues sorprende escribiendo un libro, que es lo que hace de vez en cuando mucha gente, y nadie daba un duro por ella, y de pronto todos a su alrededor, empezando por su marido, se quedan asombrados y le entra, pues eso, uno de los siete pecados capitales. Cada vez está más claro que Seven, aquella vieja película de David Fincher, es de las mejores películas contemporáneas. Y es lo que usa este director, Daniel Cohen, que adapta su propia obra teatral, que casi no se ha representado, por cierto. Es un director franco-tunecino que ya hizo El Chef, La receta de la felicidad, que era bastante divertida aquella película. Sí. Y aquí juega con ese tema de la envidia. Porque claro, todos se desconciertan. Y claro, si la actriz protagonista, o sea, la que triunfa, es Berenice Bello, que es la que hizo The Artist, que es magistral, aquí está espléndida, desde luego, porque además tiene una misión nada sencilla, que es que es muy buena gente su personaje. O sea, los demás empiezan a meterse con ella, pues a mí no me gusta tanto la novela, pues yo quedo mal, la gente va a interpretar que el marido que sale soy yo y tal. Es muy divertida la película, muy incisiva, muestra las miserias humanas y también la grandeza, ¿eh? Porque el personaje de ella nunca pierde, nunca, por la fama, por ejemplo, pues se hace muy famosa y tal, en fin. Tiene cosas muy interesantes esta película, que vuelve a mostrar la fortaleza que tiene no solo el cine francés en general, sino en concreto la comedia, ¿no? Sí, él ha reconocido, yo no sé si tuviste hace años una película llamada El Nombre, que era un grupo de amigos. Pues mira, era un grupo de amigos, es que es divertido el planteamiento, era también una obra de teatro en el que uno, un matrimonio, dice que van a poner a su hijo el nombre de Adolfo. Y parece ser que en Francia, desde la Segunda Guerra Mundial y desde Adolfo Hitler, nadie se llama Adolfo. Y entonces se monta un follón, pues a partir de ahí, se monta ese follón, a partir de que esta triunfa, sus matrimonios más amigos deciden hacer también escribir. Si ella escribe, yo escribo. En fin, típicas reacciones muy humanas, muy divertidas. Una gran comedia francesa.
Todo un género, la comedia francesa. Vamos ahora con un drama iraní. La vida de los demás.
Ninguno de los ejecutados era inocente.
Nunca quise matar a nadie.
Te he echado mucho de menos.
Tu poder está en decir no.
Si decimos que no, destrozarán nuestras vidas.
En esta peli se narran cuatro historias que tocan temas como la fortaleza moral o la pena de muerte. Y hablando de Irán, estos son palabras mayores, Jero.
Sí, sin duda. Realmente es una película hecha con cuatro cortos, dirigida por Mohammad Rousalov, que desde que la hizo está en arresto domiciliario. Desde que la hizo y ganó el Festival de Berlín, el Oso de Oro a la mejor película, y ganó una mención especial del jurado en la Seminci de Valladolid. Y claro, ¿por qué? Porque es que te muestra un poco la deshumanización del régimen islámico en Irán. Es una película dura de ver, muy bien rodada. Los cuatro cortos, hay uno que es más positivo, digamos, pero están impregnadas de un pesimismo muy terrible, ¿no? Es una obra contemplativa con personalidades femeninas muy fuertes. Es muy interesante porque te muestra, digamos, el lado crítico de la sociedad iraní, con una elegancia formal enorme, eso siempre, porque el cine iraní, ya sabes que es un cine con una potencia visual enorme. Tienen unas escuelas de cine sensacionales, incluso tienen directoras de cine magníficas, lo cual te sorprende a veces, ¿no? Porque piensas allí que la situación de la mujer es muy distinto Irán al resto del mundo islámico, como bien sabes, ¿no? Y hay ministras que son... O sea, es muy interesante porque es, digamos, la sociedad más antigua también, por otro lado, porque son los persas. Y, en fin, es muy interesante esta película. Ahora, no te alegra el fin de semana. Porque ya, te va seguro. Mostrando, por ejemplo, el lado que le pasa a un verdugo. A un chavalín que está haciendo la mili y le dicen que tienen que ejecutar a alguien, ¿no? Claro, es tremendo, ya. ¿No? En fin, muy interesante, pero no es para todos los públicos ni para alegrarte el fin de semana, desde luego.
El siguiente estreno es para disfrutar, este sí, con los más pequeños. Spirit Indomable.
Este caballo tiene un espíritu indomable.
Aléjate de ese caballo.
No quieras correr. Los caballos sienten lo que tú sientes.
Tu espíritu es ser libre. El mío también. Voy a llamarte Spirit.
Puede parecer un remake de la película Spirit de 2002, hace 20 años ya, pero esta tiene su propia trama, Jero.
Efectivamente, es una continuación. Si te acuerdas, aquella película era en dibujos animados a la antigua usanza. Esta ya es animación digital, lo cual al principio te chirría un poquito, porque aquella película tenía una animación sensacional, una magia que quizás se pierde un poquito con el 3D. Es el debut como directores en el largometraje de Lane Bogan y Ennio Torreson, que han hecho muchas series de televisión, algún corto, él en concreto, macho, muy premiado, y es lo último de DreamWorks. Y es curioso porque es un western femenino y muy infantil. O sea, al principio te resulta un poquito infantil respecto a otras producciones actuales. Pero claro, es que hemos entrado ya en el verano, como sabes. Entonces ya en los cines, las tres que llevamos se estrenan en salas, o sea, que no son de streaming, uh-huh. Están pensando ya en el público familiar. Esta es muy divertida, es un western con una niña que llega, que ha muerto su madre, y entonces llega al pueblo y se intima con un caballo salvaje que nadie es capaz de domarlo y que quieren robarlo a él y a toda una manada, unos malotes terribles. Y ella y otras dos amigas van a intentar evitarlo con la ayuda de su padre, del padre de otra de las chicas y demás gente. Muy divertido, y estás escuchando una de las buenas canciones de la película, esta de Becky G, pero hay otra de Taylor Swift, hay otra magnífica que es Fearless de Armie Doherty, con lo cual una buena propuesta navideña para todos los públicos. Ajá. Que yo creo que va a gustar más,
más
a
que,
las
más
niñas
que
a los
más niños. Más que navideña, veraniega, ¿no?
Digo, perdón, veraniego. Yo es que ya, fíjate tú lo que tengo yo encima, que ya estoy pensando en la Navidad. No, muy veraniega, es muy adecuada para todos los públicos y va a gustar bastante.
Bueno, pues me alegro. Más cosas. Ahora vamos con otra de animación también, que es El dragón de los deseos.
Soy un dragón mágico de los deseos que le concederá 3 deseos al dueño de esta tetera.
Adiós, Dean.
Quiero recuperar a mi amiga.
Tendrás que entregarme esa tetera.
Desearía saber pelear.
Muy divertida esta película.
¿De qué va,
Jero? Es china. Vamos a ver, es una producción de Estados Unidos pensando en el mercado chino. Está ambientado en China y es como si Chris Applehurst, que debuta también como director, hubiese cogido, ¿cómo actualizo yo en la China actual el Aladdin de Disney? Y entonces, yo que no soy Disney, está en plataforma, lleva ya un tiempo estrenada, pero la he rescatado porque es divertidísima, agilísima. Es una propuesta estupenda con una historia romántica de un chaval pobre que cuando era niño se había hecho íntimo amigo de una niña que acaba convirtiéndose en una modelo de moda. Y es muy divertida, el dragón es muy divertido, agilísima, con muy buena animación. Y, en fin, es una propuesta un poquito distinta a la anterior para un público ya un poquito más mayores. Y también va a gustar muchísimo, está gustando muchísimo El dragón de los deseos, y por eso la traigo aquí.
Mm-hmm. Mira que te gustan a ti las de dibujos. Ahora, sí. una peli italiana. ¿Dónde está el truco?
El niño no habla, mueve cosas, es lo que hace.
Pues claro, un niño mágico en Nápoles solo puede triunfar.
Yo he nacido para perder.
Por desgracia para ti, no tenemos a nadie, así que tendrás que cuidarnos.
El protagonista es Arturo Maravilla, un empresario que no está pasando por su mejor momento y que se encuentra con una familia a la que cuidar así como de repente, Jero.
Efectivamente, y sobre todo es que uno de los niños tiene poderes telequinésicos. Él proviene de un circo que se hundió. Hay una secuencia de circo muy bonitas en esta película, con la magia del circo. Es otra película muy italiana, muy italiana, muy italiana. Demasiado, a lo mejor, para algunos paladares. Y muy bonita, también para toda la familia. Y con una historia, con una trama también de malotes que quieren aprovechar esos poderes telequinésimos para hacer el mal. Mira qué difícil esa palabra. Sí, y al que le guste el mundo del circo, esta película le va a gustar bastante. ¿Dónde está el truco? Pero es también muy para chavales, ¿eh? O sea, te he traído 3 ya pensando en uh-huh. los padres que hay que sacar a los niños a ver alguna cosa y que recuperen la magia de ir al cine.
Algunos lo hemos perdido, ¿eh? Yo llevo yendo desde el principio que se pudo, claro, en mitad de la pandemia.
Sí, señor. Ahí estamos.
Oye, y ya sabes que el mejor cine también está en 13, este domingo a las 12:05 de la noche, Juego de Espías.
Sí, muy buena peli, nada menos que con Robert Redford y Brad Pitt, dirigidos por Tony Scott. Es una buena película de iniciación al espionaje, porque es un profesor y un maestro con una agilidad enorme. Y culminamos ese domingo, después de haber visto 2 películas de Mariano Zores y Lina Morgan, El padre de la criatura y Préstame 15 días, 2 western con Bud Spencer, pero son serios, más serios que de lo habitual en él, Una razón para vivir y Una para morir, y Un ejército de 5 hombres, y luego después de esta, o sea, más tarde todavía por la noche, si alguien no se duerme con el calor, ponemos Los Gremlins de Joe Dante. Y el sábado, 2 películas de aventuras con Sean Connery, El primer asalto del tren, y luego Los últimos días del Edén, que es de John McTiernan, muy bien dirigida esa película, y 3 comedias de acción y aventuras Shanghai Kid, Los Rebeldes de Shanghai, con Owen Wilson y con Jackie Chan, claro. Y luego Los Mercenarios, que es Sylvester Stallone con todos sus amiguetes. Amigote, ya. Más bien. O sea que esa es de mucho castañazo, ¿sabes? ¿No?
Bueno, pues oye, todo un clásico también. El Hombre. Cine, las pantallas, la tele, todo con Jerónimo José Martín, como todos los viernes. Gracias, Jero.
Gracias a ti, un abrazo enorme.
Adiós, amigos. Pues todos los días, más o menos hasta ahora, llega Julio César Herrero y hoy es viernes y supongo que nos traerá un sonido. Hola, Julius.
Hola, Gelote. En un ejercicio virtuoso de periodismo de efemérides, hoy traigo este sonido. En el día en el que hemos escuchado cómo el elenco de actores independentistas se ponían de acuerdo entre las bambalinas de Lledoners para ver si salían a actuar con cara triste o alegre. En este día al que le quedan 2 horas para volver a ponerse base, colorete y pintalabios. En el día de un año que cumple 40 de la creación de Mecano y en el día en el que hemos conocido que Ana Torroja acaba de sacar disco. Dale, ahora vas y lo mejoras, si puedes. No me respondas. Escucha la música y disfruta el finde. ¡Adiós!
Como una cabra. Adiós, Julius.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.